Seguimos en periodo de descanso en la Catedral. Vamos también con la actualidad polideportiva, con el mundo de la canasta, con el mundo del básquet, con la Euroliga, pendientes de la suerte de uno de los nuestros, Don Alberdi, de Fútbol Club Barcelona. ¿Cómo van las cosas?
Van bien, estamos a punto de entrar, Javier, en los últimos 30 segundos de partido. El Barça que está ganando de forma aplastante, 94-75, la verdad es que la clasificación sí que hace honor a lo que los dos conjuntos han mostrado en esta primera fase de la máxima competición continental. El Barça que va a cerrar la primera fase de la Euroliga con 7 victorias y 3 derrotas. Mate espectacular, alley-oop culminado por Joy Dorsey, 96-75. La cuenta atrás, estamos en 20 segundos y esto se acaba. Y ahora te explico cómo va a quedar el Barça y cómo va a pasar al top 16 de la Euroliga, a esa segunda fase absolutamente decisiva y determinante, previa al playoff de cuartos de final, previo a la Final Four que este año se va a disputar en Italia, en Milán. La última acción del partido para el triple, el lanzamiento exterior de Nerush para el Budivelnik Kiev. Queda un segundo, cero, esto se acaba, 96 Barcelona, 77 Budivelnik Kiev. Buenos registros estadísticos del conjunto azulgrana, con 6 jugadores con 10 o más puntos. La máxima anotación para Maciej Lampe. Insisto, el Barça pasa con 7 victorias, 3 derrotas. Buen expediente. Lo que pasa es que ha ganado el CSKA en pista del Partizan y lo está haciendo el Fenerbahçe en pista del Nanterre. Bueno, en pista del Nanterre juega en Francia, porque no ha estado homologada la pista del modesto conjunto francés. Con lo cual el Barça va a ser tercero y va a ir directamente, sin liarnos mucho, al grupo E. Con lo cual va a evitar al Real Madrid en ese top 16. Veremos qué evolución tiene la segunda fase de la Euroliga y si el Barça y el Real Madrid se cruzan en ese playoff de cuartos de final. Resumiendo, victoria del Barça, pasa tercero, 96-77.
Gracias, Albert. La victoria importante del Barcelona y todo el desarrollo de lo que va a acontecer a partir de ahora. Un fuerte abrazo, compañero.
Un abrazo, que vaya bien el partido. Adiós.
Adiós, adeu. Acaba de comenzar la segunda parte, pero antes, José Ángel Peña, registramos algún cambio, creo que ha habido en los dos equipos.
Sí, ha habido uno por equipo, ambos motivados por problemas físicos. Ya decíamos que Carlos Gurpegui estaba arrastrando ciertas molestias después de esa caída en mala posición en la que se hacía daño en la rodilla izquierda. Pues bien, el capitán del Atlético se ha quedado fuera del equipo en el comienzo de esta segunda mitad. Ha entrado ya en el terreno de juego Borja Ekiza. Dudábamos porque ahora también hay un jugador del Celta de Vigo que ha recibido una patada en la cara de Ari Chaduriz, está sangrando y evidentemente el árbitro le ha mandado que se retire para poder ser atendido. El cambio en el Celta, también por motivos físicos, Santi Mina se hacía daño en un hombro y ha dejado su lugar en el terreno de juego a Orellana. Así pues, Ekiza por Gurpegui en el Athletic y Orellana por Santi Mina en el Celta de Vigo con el comienzo de la segunda mitad.
Pues ahí queda, vamos a explicar ahora si puede sufrir alguna variación. En el caso del Athletic, Dani, cambio por cambio natural. Otra cosa es que Borja Ekiza estaba bastante inactivo en estos primeros compases de la liga.
Sí, el cambio de jugador, no hay ningún trastoque en el equipo, pero lo que tú dices, es un equipo, Gurpegui es un hombre que prácticamente yo creo que es un poco el alma mater a la parte de atrás por su experiencia y por lo que es él, y lógicamente pues quizá es un jugador, un chaval joven que todavía no ha hecho todavía grandes cosas en el fútbol, y encima con el aliciente de que sale de una lesión y lógicamente pues notará un poco la diferencia, pero bueno, sale en un buen momento porque es mejor salir en situaciones de este tipo que en otros momentos, ¿no?
Y en el Celta, Óscar Pereiro, la entrada de Orellana por Santi Mina.
Bueno, hombre por hombre, en la misma posición, está jugando de extremo derecho, y quizás Santi Mina es un jugador más de velocidad, que va mucho mejor por alto, y Orellana con más calidad que a la hora de crear velocidad, hombre por hombre, pero quizás a la hora de crear con el balón, Orellana tenga un pelín más de peligro.
Javi, perdona, simplemente un matiz. Decía Dani que Borja quizá no tenía rodaje, y es que no juega desde la primera jornada en ese Valladolid 1, Athletic 2. Tuvo que salir del terreno de juego en el minuto 36 y desde entonces no había participado.
Sí, incluso se especulaba, José Ángel, desde alguna fuente, que pudiera salir en el mercado de invierno.
Sí, pero él ya dijo que no, que quería quedarse.
Hay falta, la bota al Athletic, balón largo, cortó la cobertura del Celta, sacará de banda de nuevo el conjunto rojiblanco por mediación de Ibai. Ahí tiene el esférico, aunque lo deja para el hombre que transita por esa banda, por Andoni Iraola, lo ha hecho ya para Borja Ekiza en cancha del Celta. Abre el campo, este juega para Mikel San José, último hombre stopper del Atleti, la pega Mikel San José, el balón que impacta de primeras, lo hace concretamente el Nolito, juega de nuevo el Atleti, que ha recuperado el balón para Borja Ekiza, que trata de no perder, último hombre, no tiene ningún apoyo ni por delante ni por detrás, se apoya finalmente en Iturraspe, Iturraspe lo ve complicado, la cesión para Iago Herrerín. Sale de los dominios, Iago Herrerín en cortito con pierna izquierda para Borja Ekiza. El Atleti ahora con muchos problemas para progresar en el campo. Muniain para Mikel Rico, juega Mikel Rico, lo hace en cortito de nuevo para Borja Ekiza. Este de nuevo para Iturraspe, incrustado como segundo central para Iago Herrerín de nuevo. Sale Iago Herrerín de los dominios al balcón del área, puede golpear con pierna derecha, lo hace ya Iago Herrerín, balón al cielo de Bilbao, la baja de cabeza, la peina a Duriz, el balón que lo recupera y va y el disparo fuera.
Madre mía, lo que ha perdido y lo fácil que lo tenía. Sí. Tenía su saeta solo, sí, totalmente, sí, a la derecha. Y hubiese rematado el partido.
Tocadita ahí con el exterior a su saeta, ¿eh,
eso
Dani?
Eso es. Amaga un poco como eso que va a tirar es. Y le da a la derecha y es el tercer gol. Yo estaba quería intentar hablar de una forma que me da la sensación de que el Celta sale con la misma forma de jugar que la primera parte. No, yo creo que trata... Cuidado.
Hay peligro, Muriel, le hizo la dejada, Duriz lo abrió el pasillo, no llegó, sí lo hizo Rubén, estaba Dani en los comentarios.
No, que me da la sensación por el inicio del partido que era muy parecido a la primera parte, que no trata de salir ni de presionar al Atleti más arriba, y yo creo que quizá pueda pensar lo que yo comentaba, que con el 2-0 un gol mete al Celta gana, pasa la eliminatoria, por lo tanto, igual es un riesgo que quiere correr y apretar en los últimos momentos del partido.
Y amarilla para Mikel Rico, perdón, sí, por un agarrón sobre Madina.
Es que yo creo que ante eso, todo lo que estamos viendo nosotros es que el Celta normalmente es un equipo que le gusta jugar al balón, gane o pierda, siempre quiere tener el balón y salir con el balón creado. Yo creo que todos nos estamos dando cuenta que realmente el problema de este equipo es que no tiene en el día de hoy eso. A mi modo de entender, y sin ánimo de señalar a ningún jugador, creo que Crondelli no está haciendo la labor que debe en esa posición y Luis Enrique lo tiene que hacer el banquillo. Yo creo que desde ahí es donde tenemos que empezar a pensar si queremos o no queremos ganar este partido.
Marcos.
Bueno, yo también estoy totalmente de acuerdo con Dani y con Óscar. Creo que a mí me sorprende también que parece que el Celta, bueno, no se percibe esa necesidad de gol. Y después yo creo que el Athletic tiene que seguir buscando esos desajustes y las cosas que dice pedir, esos jugadores desubicados y algunas disfunciones tácticas para seguir buscando su tercer gol, que sería el que le diese esa brecha de seguridad a que un error, una cesión, una mala jugada te pueda echar fuera en el 44.
Así es.
José Francisco, la cartulina Mikel Rico justa, ¿no?
Sí, le ha cogido y no le dejaba avanzar. No había ninguna duda, era cartulina merecida. Incluso a Duriz pudo ver otra por levantar excesivamente el pie y golpear a un adversario en la cabeza. Pero bueno, no lo estimó así Fernando Teixeira.
Juega el Atleti en cancha del Celta. Balón en banda derecha. Ahí ha caído a Duriz, que se hace un autopase. Ahí falta. No era Duriz, era Markel.
Susaeta, sí.
Le ha señalado la falta, sí.
La saca el Atleti, la toca Iturraspe, lo hace en cortito para Andoni Iraola, se apoya de nuevo en Andoni Iraola, Iturraspe, juega atrás para Borja Ekiza, el Atleti también contemporiza bastante, balón para Mikel San José, cruza línea divisoria, hace una dejada Muniain para que habilite el balón, Ibai de nuevo le viene de segundas a Iker Muniain, cerquita del piquito izquierdo, juega para Mikel Valenciaga, en banda izquierda se apoya, este le devuelve de nuevo el balón, Juan cortito, ¿para quién? Lo hace para Ibai, caracolea, se da la vuelta, no hay falta, balón que recupera Madinda para el Celta de Vigo, en la posición de pivote, apertura banda derecha, por allí entra el lateral derecho, lo hace Orellana, aguanta el balón Orellana, juega un cortito para Crondelli, el balón que va mal en el tránsito, recupera Ibai y vamos a ver si ha pitado
amarilla,
falta.
Sí, falta, y además para Hugo Mayo, que puede ser las pensaba no. Si es la segunda amarilla de Hugo Mayo, no.
Sí, Hugo sí, Mayo sí. Tiene una
tarjeta. Sí, pues a la calle, efectivamente, sí.
Bah.
Ahí está.
Aquí se acabó todo ya.
Sí, bah. No puede jugar en Liga, ¿eh?
No puede tampoco jugar en Liga.
Claro, ¿no, verdad, José Francisco?
No, es por doble amarilla.
Y por doble amarilla no es, ¿no?
Sí, no, por doble amarilla no puede jugar en Copa. No pudiera jugar en Copa.
Ah, vale, sí, o sea, el próximo año primer partido fuera,
eso,
¿no?
Exacto. Eso es.
Sí que sería grave porque...
De todas formas tengo mis dudas en la tarjeta. Y yo si soy árbitro no se la saco.
¿Sabes qué? No, se lo ha sacado por el gesto que ha hecho a la forma de entrar a la adversaria.
Es un balón que va a perder el jugador nuestro por la banda en el medio campo, y el jugador ahora en la repetición se ve que justo le mete la pierna y puede llegar a rozarle. No digo que no.
Sí, le toca un poco. Pero
yo creo que no se puede dejar a un equipo.
¿Sabes por qué se
lo ha
sacado, Dani? Porque lo ha visto llegar con las piernas abiertas y hacia el jugador adversario, ¿sabes? Y arrastrando.
Te digo que...
Y ha sido más el gesto.
Pues ahora perdonar, porque se queja de un codazo un jugador del Celta yo creo que el árbitro asistente Jodelina está diciendo algo y no sé si podría ver.
Malinda.
Yo siempre digo que debía de haber una asignatura en los arbitrajes y en los futbolistas también, de un poco de psicología, de tener un poco de saber cómo se puede dejar a un equipo con 10 cuando realmente no es una cosa grave ni importante. Creo yo, no sé si me equivoco.
Segundo partido consecutivo que el Celta juega con 10, que el otro día también expulsaron en el partido de Liga Charles.
Sí, yo creo que esta también puede ser totalmente injusta como la del otro día de Charles. Lo que pasa que también hay, Dani, esa asignatura del deportista profesional que ya tiene experiencia y ahí no vas al suelo así. Porque además yo creo que ni le toca, pero claro, y va y ve al otro. Que va en tacle ahí y...
Claro, el jugador del Atleti provoca un poco la caída para cargárselo. Claro.
Por dos cuestiones, por eso y porque tiene miedo de que le llegue con las piernas como viene.
De tener error, tiene más error el jugador del Celta que sabiendo que tiene una, tienes que frenarte. El árbitro no puede entrar en ese...
Ya, lo que pasa es que el árbitro desde lejos a lo mejor aprecia solo parte de la jugada y cree que le ha dado más puntos.
Yo creo que así como el otro día Mariño provoca un poco la expulsión de Charles con una jugada poco deportiva, en este caso yo creo que va y lo que hace es intentar que no le toque, que no le haga daño.
Protegerse.
No está provocando para nada esa segunda tarjeta amarilla.
No, porque al final cuando te viene alguien en tacle lo que tienes que hacer es pasar una valla. Cuando pasas esa valla hay veces que te desequilibras o saltas porque intentas evitar el contacto porque ves que el otro va a impactar. Pero claro, ahí yo creo que el defensor es el que tiene que tener un poquito de experiencia de... Ey, tienes amarilla, nunca al suelo, aguanta.
Perdonad, Luis Enrique, que va a mover ficha, va a dar entrada en el terreno de juego a Johnny.
Juega el Celta, balón para el perfil derecho, ahí la baja Orellana, la pone al balcón del área, venía rezagado Miquel San José, cortó la contra del Atleti, la conduce Ibai Gómez, balón por el perfil izquierdo, la mata, la baja, el empeine, Iker Muniain levanta la cabeza, se va de uno, juega el balcón del área, Maduri se la mete para Muniain, estuvo expeditivo y atento Rubén, blocó el balón en una buena jugada del Atleti.
Sí, está además, yo creo que es uno de los partidos que más activo está Muniain, quizá le está faltando un pelín, ha hecho ya el gol, pero quizá le falta un poquito en el último tramo arriba de acabar, pero yo creo que está en una buena situación Muniain, va progresando.
Ha cortado, sí.
No, me quedo con un gesto de Ernesto Valverde pidiendo mucho más a los suyos, y es que el partido está de cara, están ganando en la eliminatoria, están con un hombre más, pero un gol les deja fuera, y esto yo creo que no está dejando para nada tranquilo a Ernesto Valverde.
Claro, Marcos, el partido está peligroso. Aquí el que se relaje, cuidadín, que uno menos, pero fútbol es fútbol, como decíamos, Go.
Sí, hombre, claro, porque al final te indica que todos los partidos, todos los partidos, yo creo, por mucho que los domines, siempre los dos equipos tienen una opción. Y ahora mismo lo que tiene que hacer el Athletic es cerrar, buscar el tercero y el Celta marcar un gol. Lo que pasa que si se mantiene ahí en repliegue y aguantando, veremos un partido que va a caer a la nada, porque me imagino yo que el Athletic no jugará o no buscará ningún riesgo, tocarla, tenerla, moverla de un lado para otro y esperará que el Celta salga de la cueva.
Bueno, pues a ver qué os dice este cambio. Se retira Alex López, entra Johnny.
Pues para mí Oscar, un cambio...
¿Entregar Johnny, el partido?
Es un cambio que realmente... Para ir a por el partido, Alex López tiene que estar en el campo y tienes que meter a otro hombre más en ataque, ¿no?
Yo creo que se lo guarda para la liga.
Va a sacar de banda, lo va a hacer el Atleti, cerquita del banderín izquierdo. De córner, ahí está Miquel Valenciaga con el balón en jarras. Saca finalmente el balón para Iker Muniain, protege, pretende forzar el córner, sale entre tres, pero finalmente tocó Miquel Valenciaga, saque de banda a favor del Celta. 12 de la segunda parte en la Catedral, Athletic Club de Bilbao 2, Celta de Vigo 0.
Dice que ya está en casa. Dice que tienes calor. Dice que quiere a su madre. La vida nos dice cosas. Escuchémosla. Te hemos oído. Tal y como pedías, ING Direct llega a los negocios. Cuenta negocios, línea de crédito, tarjetas negocios, TPV, cuenta ahorro negocios. Cuenta con nosotros. Entra en ingdirect.es.
Juega el Atleti, y Iturraspe en el fielato del centro del campo, mal el servicio, vino la recuperación Orellana, la hace el túnel de primera, San Mikel Valenciaga rectifica este, no hay absolutamente nada, don José Francisco.
Nada, saque de banda, y tenía sentido lo que decíais de que ahora ya con 10, pues el Celta se guarde para una ocasión y a la heroica, pero antes, cuando estaba con 11, yo creo que ha salido demasiado timorato, ¿eh? Ajá.
Juega Vila para el Celta de Vigo. Mientras hay vida y esperanza, recupera el Atleti, balón de Miquel Rico para Iker Muniain, en cancha del Celta, zona central del campo. Trataba de meter el balón para Markel Susaeta. Vino bien al corte Cabral, sale elegante. Juega para quién, lo hacía para Orellana. Perdió de primeras el control. Recupera Miquel Valenciaga, juega en cortito. Lo hace para San José, a favor de la parroquia. El gesto deportivo y el gesto futbolístico del jugador del Atleti en el robo. Balón para quién.
Es que el Celta le
está, aguanta todo el equipo atrás.
No aguanta, pero es que aparte cuando recuperamos el balón lo perdemos al segundo y medio. Sí, no damos tres pases.
Pero
seguidos.
Fíjate qué situación tienen ahora, que están 10 metros del medio campo para atrás todo el equipo entero.
Pero esto yo.
Si el Atleti hace lo que está haciendo ahora, tocar y darle al portero, estamos 20 minutos y no la ve el Celta.
Juega Iraola para el Atleti, perdón, sí, Marcos.
No, eso era lo que os comentaba yo, porque era lo que se empezaba a sospechar, de que al final el partido va a caer a la nada, porque va a ser balón de Iraola a Equiza, de Equiza a San José, pam, pam, claro, Herrerín, claro. Pa' aquí, pa' allá, tacatá, tacatá,
sí,
y se acabó.
Con un solo peligro para el Atleti, que realmente se muera el partido. Y en una jugada aislada,
eso no es especular o defender, eso es esperar a que los otros salgan de la cueva.
Sí,
pero, o sea, en cuanto tú vengas, yo ataco, pero si no vienes, aquí me quedo.
Eso es como esperar a que los ladrones vayan a echar la siesta a los policías, ¿no? Pues, bueno, a ver si van a dormir un rato.
Sí, pero hay ciertos detalles, una delicatessen de Iturraspe, otra que ha habido de Ibai, que a Ernesto Valverde, desde luego, yo
pero
le veo
puede por ser
no le están convenciendo para
nada. Tú date cuenta, llevan
puede
ahora,
ser aburrido
llevan
de
ahora 20 toques y.
Claro, por eso digo. Claro, tú no quieres venir.
No arriesga ya el Atleti nada.
Ahí está Durín, dejado al punto de penalti. Viene Miquel Rico, la tocó, fuera. Pues fíjate, pues espera igual 7-8 minutos. Toca tuya, mía, dame que no la quiero y demás. Bueno, al final ni tal mal, pero bueno. Ya digo ya de cara al espectáculo ya, José Francisco.
Es cierto.
¡Bien!
Balón al poste, sacó Rubén, la cesión.
El gol de la Copa podía haber sido.
Casi la ha pegado defectuosamente. Después de tocar Rubén, el balón impactó la base, la cepa del poste. Con el Luis de la Catedral, José Ángel.
Sí, sí, porque la verdad es que podía haber llegado, como decía Dani, el gol más tonto de.
No, le ha pasado por debajo las piernas.
Sí, sí. Uy, es que no lo habíamos visto.
Sí, le ha pasado por debajo las piernas, le ha golpeado en la pierna izquierda y ha ido al poste.
El córner se bota ya, balón corrido, no llega al palo largo. El jugador rojiblanco sacará de portería, no llegó Anderito Raspe, sacará el Celta de Vigo. Estamos en el minuto 16 de la segunda parte, yo no sé si partido de frontón o partido aburrido, si la tónica como apuntaban. Tanto José Francisco como Marcos como Óscar va a ser este, toca. Si tú no sales, yo no me muevo.
No, yo creo que es un partido que ahora desde el banquillo incluso los jugadores tienen que saber si realmente venimos a olvidarnos de la Copa o a intentar ir por la Copa. Si queremos ir por la Copa, yo creo que lo que está haciendo el Celta ahora mismo es lo equivocado y lo erróneo.
¡Uy! Otra vez el balón dividido. Tuvo ahí unos nervios de acero. Cabral sacó el balón para Madinda. Ahora vamos a la novedad en el Atleti porque va a entrar un jugador importante, balón para Orellana, encara el uno contra uno, piquito derecho la pone, balón corrido al punto de penalti, no llega nadie ni del Atleti, tampoco lo hizo Nolito, pierde el balón, sacará de banda el Atleti.
Ha habido falta del jugador del Celta, sí.
Y al momento que va a aprovechar ahora Ernesto Valverde para realizar su segunda sustitución, se retira Ibai Gómez, entra Ander Herrera, apuesta por el fútbol de control, Ernesto Valverde, esto implicará que Iker Muniain pase a banda izquierda, jugando por dentro de enganche media punta. Ander Herrera, ahí está, aplausos del público hacia un Ibai activo que ha dejado en bandeja el segundo gol a Markel Susaeta. Ahí está el cambio, por lo tanto, Ander Herrera por Ibai Gómez.
Qué lástima completar, José Ángel, la buena actuación de Ibai, un hombre que ha renovado, contento con ese balón que tuvo toda la portería para él, para marcar.
Sí, ha sido la guinda.
¿Puede haber algún cambio ahora, don Dani, en el perfil del Atleti, en el juego?
Pues yo tenía mis dudas porque está Miquel Rico en el medio campo con una tarjeta y me daba la sensación de que podría ser uno de los posibles cambios, pero bueno, yo creo que ahora lo que trata, como habéis dicho, es de tener un poquito más de fuerza en el centro del campo, y quizá dentro de unos momentos o dentro de poco tiempo pueda ser Aduriz el hombre a relevar y sacar a Toquero para ese desgaste que hace Toquero en los últimos momentos con su fuerza. Yo creo que pueda ser igual un poco el cambio que pueda hacer Ernesto dentro de un rato.
Marcos, tú que conoces el fútbol y que conoces a Luis Enrique, o te pregunto directamente, ¿qué se puede hacer o qué harías o qué puede hacer Luis Enrique con uno menos y con el minuto en el que está transitando el partido?
Bueno, no le queda otra que subir esa línea defensiva arriba, y yo creo que con ello Rubén Miño tiene que ejercer de portero hombre libre, como Molina en aquel Atlético de Antic, por ejemplo, y apretar al... no le queda otra, y apretar. Yo creo que ahora mismo estar esperando, encima con la salida de Ander, que es otro que se equivoca poco en la posesión y en la toma de decisiones, el Athletic tiene que tocar y tocar. Y un detalle, me parece que el Athletic lo tiene muy claro, porque en la jugada de Rubén, que va al palo y que falla, ahí vemos que el Athletic presiona al Celta en su salida de balón. Nada mejor que presionarles arriba para que saquen el largo, ganar la segunda jugada y volver a tocar otra vez. Creo que el Athletic lo tiene muy claro.
Juega el Atleti, precisamente, en cancha del Celta. Vuelta a tocar y de tocar y repasar. Balón para Ander Herrera, que se ofrece, que la pide como en el cole. Balón para Mikel Valenciaga. Juegan cortito de nuevo para Ander Herrera. Está con Ondeli. Enfrente a Ander Herrera. Balón atrás para no complicarse. Para Iturraspe. Perdón, para Mikel San José. Ahora sí para Iturraspe. Balón a la banda derecha. Ahí levanta la cabeza Ander Iraola. La ponen cortito. Balón para Duri. La pisa. Qué bonito lo hace. En dos ocasiones, Herrera ha cortado ya, Madinda,
eso es lo que quiere, eso
para
es
la
lo...
contra, para Nolito.
Yo lo tengo claro que Luis Enrique lo que quiere es una jugada de este tipo, o sea, dejarse que el Atleti esté ahí, y en el momento que cometa un error, a ver si hace el gol, porque yo creo que cree que es la única posibilidad que tiene. Yo creo que él no va a subir las líneas más arriba, ni va a apretarle al Atleti más arriba. Yo creo que lo va a hacer así, salvo que meta el tercer gol el Atleti, claro.
Juega el Atleti, ¿estás de acuerdo, Oscar?
Bueno, yo creo que cada minuto que pasa es un minuto que estamos fuera de la Copa, y si tenemos que quedar eliminados cuanto antes, ya empezamos a pensar en la Liga. No veo tampoco que haya que esperar más. Si realmente se quiere por el partido, no cuesta nada adelantar 10 metros más la línea defensiva y sobre todo presionar la salida del balón del Atleti de Bilbao.
Juega Mikel Rico para el Atleti. Balón que protege de nuevo Mikel Rico. Hizo el túnel, ha habido falta, don José Francisco.
Sí, yo creo que le derriba, le mete el pie y le tira. Aunque Nolito diga que no.
Ander Herrera tocó ya, balón para Mikel San José. Juega la banda izquierda del centro a la izquierda. Mikel Valenciaga tiene junto a él a Iker Muniain. Aguanta Iker, Mikel Valenciaga juega atrás para Mikel San José. Este lo hace para Ander Iturraspe. En cancha del Celta, Ander Iturraspe tocando para Iraola, cambia de la derecha al centro para San José. San José de nuevo para Muniain, la mata con el interior del pie, la pisa, finalmente cortó la cobertura del Celta, saliendo a la contra el Celta por mediación de Vila. Perdió el balón ahora de primera, recupera Iker Muniain, que fue el que lo perdió. Se mete Muniain, ahora dejó el balón atrás, recupera de nuevo el Celta de Vigo, balón por el perfil derecho, ahí juega Charles de espalda sobre línea divisoria, sobre la cal, viene ahora la cobertura,
ahí está la contra
del
que
propio
quería.
Charles para Orellana en el piquito derecho, sigue progresando, se atasca ahora momentáneamente, juega atrás, lo hace para Vila, protege el balón, juega de nuevo, perdón, para Nolito, juega este de nuevo para Cabral se apoya en cortito, lo hace para Toni de nuevo para Madinda, que se ofrece en cancha del Atleti, el balón interior, el túnel de Charles, pensando que iba a doblar por allí Nolito, directamente a las manos de Iago Herrerín, 21:34 de la segunda parte en San Mamés, sigue de cara a la eliminatoria momentáneamente porque queda partido para el Atleti, Atleti Club de Bilbao 2, Celta de Vigo 0.
Este año voy a necesitar un trineo más grande porque en Toys R Us están los juguetes más deseados de estas navidades. Mira, mira, Peppa Pig, Princesa Sofía, Violeta, Lego, Playmobil, Skylanders. Rudolph, esta Navidad todos los niños tendrán los juguetes que más desean en Toys R Us.
Si existe, está en Toys R Us.
Ahí juega el Atleti, balón en cancha del Celta, una y otra vez, el guión es el mismo en los últimos minutos, balón para Ander Herrera, no tiene prisa, juega atrás sin complicarse para Mikel San José. Este juega para Iturraspe, la pega de nuevo para Herrera, tuvo que irse de la presencia de dos, balón interior, qué bonita la jugada para Duri, salió Rubén, blocó, el balón que queda dividido, recupera el Celta de Vigo, bonita jugada, tres toques que pudo terminar en el fondo de las mallas del portal del Celta de Rubén.
Y se quejaba el Ernesto Valverde porque no había ido nadie a acompañar a esa jugada, ese rechace.
Ha habido falta ahora a favor del Celta. Tocó Grondelli. El balón para Cabral. Levanta la cabeza. Juega de izquierda, de centro izquierda para derecha. Ahí la baja de primeras. Lo hace el Celta. Balón que juega. Juega Vila. No se complica. Pide la cesión de para Rubén, que se ofrece, que está jugando por delante de la semiluna, fuera de sus dominios. Golpea Rubén, balón al cielo de Bilbao. La va a ganar de primeras. Lo hace Borja Quiz, el balón que queda dividido. Lo llega Grondelli, si lo hace Madinda. Juega Madinda, lo hace en corto. El balón para el perfil derecho. Ahí estaba jugando de primeras. Lo hace el Celta por mediación de Vila. Levanta la cabeza ante la presión del Atlético. Grondelli ahora en el pequeño rondito. Ahí la zona peligrosa donde no se puede perder. Juega ya Toni. El balón para Nolito, pedía manos. El balón que queda suelto, recupera el Atleti. De primeras, balón de Iraola para Borja Equiza. Vuelta a empezar por parte del Atleti. Juega Equiza, lo hacen cortito para Iturralde, pero se complica. Si tú no arriesgas, yo tampoco.
El Atleti está presionando como si fuera perdiendo este partido, ¿eh? Sobre todo cuando el balón está entre la defensa del Celta, están todos como jabatos intentando recuperar cuanto antes.
Porque tienen la idea muy clara: si el Celta no tiene la pelota, no puede marcar gol. Entonces, el discurso del partido es claro: vamos a tener la posesión hasta que se abra la puerta para llegar a gol, y en cuanto no la tengamos, a por ella y que no salgan de su propio campo.
Ahí está el peligro, ahí está el peligro, van para Colondelli, trataba de hacer el túnel, no lo consiguió. Después del toque de Nolito, cortó la cobertura del Atleti. El balón para Iago Renín, despeje defectuoso. Una vez más, la pega de primera Johnny, directamente a las manos de Iago Renín. Y ahora sí que sí, lo que vosotros apuntabais, Marcos, Óscar y Dani, el Celta está esperando su jugada, ¿eh?
Sí, pero ahora en los últimos minutos estamos viendo que se está acercando, por lo menos se está acercando cada vez que tiene el balón a la portería de Renín. Pero yo creo que como bien dice Marcos, el Atleti lo tiene tan claro que se van a morir a intentar recuperar el balón, porque una vez que lo tiene van a tener dos o tres minutos con la posesión para recuperar otra vez el estado físico.
Hay peligro ahora por parte del Atleti, la puso Mikel Rico, el balón que lo cuelgan de la Herrera, queda suelto y hay don José Francisco falta del Atleti.
Sí, la Duriz pida.
A Duriz. Pues salta, está en el aire un poco a Duriz y se le mete debajo el otro jugador. No sé.
Johnny.
Uy, qué bonito queda eso en el campo. Marco, lo de Cabral, pero si te sale mal, amigo, ya te puedes meter bajo tierra.
Bueno, está claro, hombre, está claro. Al final, además, el partido no tiene ese guión, ¿verdad?
Juega Duriz, dispara, paró Rubén.
No obstante, el Athletic tiene que buscar el tercero, ¿eh?
Ojo.
Es que el Celta va a tener una sí o sí, aunque sea un balón, una falta frontal desde el medio campo.
Ahí está el peligro. Me imagino, José Ángel, que Ernesto les habrá dicho sin faltas, ¿eh?
Claro, es que todo esto vale, todo esto sirve si el Atlético hace el tercer gol. Si no, yo creo que Ernesto Valverde, y además es que yo le veo que se desespera con el equipo. O sea, yo creo que quizás nosotros lo podemos tener más claro, también hacía la valoración Marcos López, pero a Ernesto no le gusta nada que el equipo no acabe de matar el partido.
Juega Madinda, balón para Orellana, se apoya en Charles en la pared, no pudo buscar un compañero, recupera el Atleti, balón para Andoni Iraola, la pega mal, defectuosa, sacará de banda en cancha del Atleti el conjunto de Luis Enrique. Vamos a la zona técnica de ambos entrenadores porque se prepara José Ángel un nuevo cambio en las filas celtiñas.
Va a entrar Javi Rey, que si no me equivoco puede debutar Óscar con el primer equipo.
Sí, yo creo que no ha jugado absolutamente ningún minuto con el primer equipo.
Llegó hasta, yo creo, en la convocatoria en el partido de ida, no jugó y hoy puede debutar aquí en San Mamés, en este
proyecto. Juega Muniain, balón para Duriz, puede entrañar peligro, le dobla por la derecha, lo hace Susaeta, la pone Susaeta para Duriz en el punto penalti, no pudo controlar la cesión para Rubén, golpe arriba, el despeje de Rubén con pierna izquierda, recupera de nuevo el Atleti.
Yo creo que teniendo un jugador como Bermejo en el banquillo, después de la lesión que viene, que necesita minutos, yo le daría también minutos a él, porque sabes que es un tío que es un cazagol, con poquita cosa puede hacerte gol, y en el momento que tienes gente como Johnny y gente de que te puede hacer centros, es un tío que por cabeza va muy bien, tiene muchísimo trabajo y sobre todo pensando un poquito en ponerlo en forma, porque lleva muchísimo tiempo sin jugar.
Y yo le tengo mucho miedo en Bilbao a Bermejo, porque siempre sale muy motivado, ¿eh?
Sí,
de verdad.
No, yo creo que los primeros minutos que jugó fue precisamente contra el Atleti Bilbao, sí, en el partido de casa, pero es un jugador muy importante para nosotros, que tiene muchísimo trabajo, muchísimo carácter y sobre todo que mete mucho respeto en el campo a sus compañeros, y hay que darle minutos. Y mira, pues para mí el partido está ideal para él.
Y una amarilla tonta para Iker Muniain,
bueno,
por parar.
Yo creo que está bien.
Contra, tenía medio equipo por
creo
detrás.
Que está. Bueno, no está.
Mira, se retira Grondelli. Ahora Óscar Pereira y va a entrar Javi Rey. tercera y última sustitución por parte del Celta.
Bueno, veremos un poco cómo reestructura el equipo Luis Enrique, ¿no? Si realmente es hombre por hombre o yo creo que va a bajar un pelín a esa posición Madinda y Javier va a jugar un pelín más por delante, pero veremos un poco porque en ese aspecto Luis Enrique nos puede sorprender a todos con la posición de algún jugador.
Bueno, estamos en el minuto 27, casi 28 ya de la segunda parte en San Mamés. Que nadie se mueva, sintonía de COPE, COPE.es, tiempo de juego, porque aquí queda mucha tela que cortar. Juega el Celta de Vigo, balón en cancha propia, lo hacía Orellana, se apoya atrás, lo hace en Vila, de nuevo para Orellana, la presión de Iker Muniain.
Va a jugar Madin también en el sitio de Tondelli.
La cesión para Rubén, golpea con pierna derecha Rubén. A la zona izquierda, por allí debe estar Toni, que no ha podido controlar de primeras. Ha controlado finalmente, se piden manos.
Sí, y amarilla. Amarilla para el jugador Manolito, de Celta, que no se lo cree, pero que va a ver esa tarjeta amarilla. Toni, ¿no? ¿Puede ser?
Toni.
Es que estaba tan lejos la jugada que no le hemos visto darle con la mano.
Ahora están ahí dialogando José Ángel, un jugador del Atlético en el colegiado.
Sí, es Andoni Iraola, se está tomando su tiempo Fernando Teixeira Vicenes para anotar la tarjeta amarilla. Y hablando de cambios y de sustituciones, en el Atlético calientan, entre otros, bueno, los tres que calientan son de Marcos, Eric Morán y un Beñat, que si no juega hoy, acumulará ya 5 partidos sin rascar ni un solo minuto. Y hablamos del fichaje estrella de este Atlético.
Lo de Beñat y Ander Herrera tiene tela, Marcos, en el Atlético. Sobre todo Beñat, fichaje estrella. Y bueno, pues ya ves que es incompatible con Ander Herrera. Total que casi, como apunta José Ángel, si hoy no juega, tiene pinta de que pueda jugar unos minutos. 5º partido ya.
Bueno, la verdad que es sorprendente. Pero bueno, es una de las cosas que en fútbol siempre son difíciles de justificar y sobre todo de ajustar. Marcos, ficha a un director deportivo, el entrenador después piensa otra cosa. Al final en Inglaterra funciona la figura del manager, que ficha al que entrena también, bueno, el que entrena no, el que alinea. Siempre complicado, lo que pasa es que este Athletic parece que está funcionando, ¿no?
Qué bonito, se ha metido Márquez Usaeta en dos autopases, ha cortado de primeras Vilas, sigue el peligro, la baja de cabeza, lo ha hecho Mikel Valenciaga, balón para Iker Muniain, aguanta quietito, pretende que venga el defensa, la pone arriba, el remate de cabeza de Ander Herrera, directamente fuera, sacará de puerta el Real Club Celta de Vigo.
Y respecto a lo que comentaba Marcos, solo una puntualización. Ernesto Valverde se tiró unos cuantos partidos probando diferentes alternativas y ha encontrado una de muchísima solvencia. La dupla Iturraspe Mikel Rico por delante de la defensa, que la verdad es que le aguanta mucho el equipo, y a partir de ahí un hombre de creación. Para ahí hay dos jugadores muy claros, de un perfil hasta cierto punto similar, como son Beñat y Ander Herrera. En los últimos partidos Herrera le ha ganado la partida a Beñat. Yo creo que esa es la explicación.
Decía Dani Ruiz Bazán, decía un entrenador que creo que tuviste tú, que el Atleti le metió en una final de la Copa de la UEFA, que perdió frente a la Juve, a la Vecchia Signora, por el doble valor de los goles en campo contrario, que perdisteis una final frente al Betis de la Copa y que quedasteis tercero en la Liga, y que entre otros muchos en aquella plantilla jugaban dos nombres como Chechu Rojo y Stanis Argote, y decía el entrenador, que era Coldo Aguirre, que dos buenos jugadores, el único sitio donde son incompatibles es en el banquillo.
Sí, sí, eso está claro. Yo lo que pasa que también lo que habéis comentado antes, hay muchas veces que los fichajes no los hace el entrenador. El caso de que pasa aquí, Ernesto no ha hecho los fichajes. Entonces, bueno, muchas veces la forma de jugar, desde el principio se hablaba aquí que no eran compatibles Herrera con Beñat. Yo, lo que tú dices, yo creo que cuando dos jugadores son buenos no tienen por qué ser incompatibles. Pero bueno, hay que respetar todo, porque yo también soy de los que pienso que Rico ha sido una de las grandes adquisiciones, que nadie pensaba, daba la sensación, hasta por su pelo y una serie de cosas, daba la sensación como que era un fichaje barato, un fichaje que no iba a hacer nada
de relleno, sí.
De relleno, sí. Y resulta que no. Yo creo que es el hombre clave en el centro del campo del Atlético.
Es que insisto, más que de incompatibilidades, aquí se trata de que Mikel Rico y Turraspe han formado de momento la pareja más solvente, y en un centro campo de tres, si dos tiene seguro, solo quedan puestos.
Y luego que en el fútbol
porque
hay una...
jugaron, perdona, al principio de temporada, sí, jugaron los dos, Beñat y Herrera también juntos.
Sí, pero además lo que pasa en el fútbol, que es lo que pasa siempre, cuando estás bien y estás en el cuarto puesto, si estás en Champions y estás no sé qué, todo el mundo se olvida de quién tiene que jugar y quién no tiene que jugar. Se estará jugando bien porque estamos los cuartos, es lo que dice la gente, entonces no se echa de menos a nadie.
No obstante, no hay nada mejor para un equipo si el ambiente es sano y la competitividad de los jugadores la adecuada, los buenos estén en el banquillo y que el equipo funcione.
Tienes toda la
razón. Al final, después de 3 meses, los buenos van a andar como toros y como motos, y el equipo va a mejorar, eso seguro.
Hay peligro, balón interior, creo que es para Nolito, la pone al punto de penalti, corta cuarto Borja Ekiza.
Este es el peligro que
¿qué peligro llevaba el Celta de Vigo, Óscar Pereiro? Ahí está, cuidado con el Celta, Óscar.
Sí, esto es la jugada que tenemos que intentar hacer de aquí hasta el final, pero para tener estas jugadas tenemos que presionar también al Atleti para cogerla y no tener 60 metros por delante que conducir.
Sigue el peligro, el Tony la pone atrás, balón para Madinda, se adorna Madinda, no puede progresar. Balón a banda derecha, ¿para quién? Para Johnny. Trataba de jugar, cortó de primeras el Atleti, el balón para Arizaduri, juega para Ander Herrera, se apoya de nuevo en Arizaduri, se mete Arizaduri, puede haber peligro dentro del área, en el uno contra uno dispara Duri sin fuerza, impactó en Cabral, sacará de esquina el Atleti.
Ha intentado con el interior, ha intentado tirarle al otro palo y le ha metido la pierna al defensa, lo ha hecho bien.
¿Cómo lo ves, Óscar?
Bueno, yo creo que a medida que pasen los minutos y que veamos que tenemos que ir a desesperada, creo que va a favorecer al Celta porque no hay que esperar. Repito, lo que estamos haciendo lo podemos hacer un poquito con la defensa, un poquito más adelante y robar más cerca de la portería del Athletic. Es mucho más fácil de crear peligro porque realmente llevamos una segunda parte que el Athletic puede estar realmente tranquilo. Vamos a tener una ocasión probablemente, pero tal como está ahora mismo el equipo, el Athletic está muy tranquilo y plantado en el campo.
Juega el Athletic, balón para Iraola que estaba cerrando, como manda los cánones en la jugada de estrategia, el saque del córner, balón para Markel Susaeta, cambio de la derecha a la izquierda de banda. Mal ahora el servicio de Susaeta, cortó de primeras Vila, el balón para Madinda que se ofrece todavía en cancha del Celta, zona central, ha perdido Madinda, balón para Iturraspe, juega para Mikel Rico, el balón atrás, ¿para quién? Para Mikel San José, cruza la línea divisoria, lo deja para Mikel Rico, pisa el esférico Mikel Rico, pisa la bola, como Sandro Mazzola, ahí juega precisamente el Atleti, balón de Ander Herrera, Kivin la pone ahora para la banda derecha, por ahí juega el Atleti, balón para Markel Susaeta, se apoya en Aduri, la puede poner Aduri, contemporiza en principio, pisa el esférico, no ve claramente el pase, juega atrás para Iturraspe, la pone Iturraspe al punto de penalti, balón para Muniain, dispara y fuera de juego.
No ha pitado.
¡Gol! ¡Gol! ¡Del Atleti! ¡Iker! ¡Muniain! 34 minutos de la segunda parte. El balón de Aduri la deja atrás para Iturraspe. Sí. Hay un hombre que cierra, creo que es Johnny, que evita el fuera del juego de Muniain, aunque parecía claro el disparo de Muniain. Balón al fondo de la malla, marca Muniain, 35, segunda parte, posiblemente para cerrar la eliminatoria en San Mamés, Athletic 3, Celta de Vigo 0.
Para estas fiestas, elija la selección de 6 vinos de Bodegas Valbuzenda. 3 cepas viejas 2008 y 3 reserva 2007. La elegancia de un toro en su máxima expresión, más paleta ibérica de bellota de Nico Jamones. Garantía de calidad por tan solo 85 euros, IVA y gastos de envío incluidos. Llame y solicítelo al 91-633-8461.
El gol de Iker Muniain, dejarme en principio porque yo vi tan clara la posición de Muniain tan solito.
No.
Que luego le parecía fuera de juego don José Francisco Pérez Sánchez.
No hay fuera de juego porque precisamente, y como siempre pasa, el que levanta la mano es el que lo rompe.
Ese es el que ha robado.
No, yo creo que el que levanta la mano es Vila, porque Vila hace muy bien como central, sale hacia fuera, el que se queda un poco relegado y enganchado es Johnny.
Levantan los dos la mano, ¿sabes? Lo levanta Johnny después y...
Hay peligro, ahí está de nuevo el Atleti a la carga, trataba... de meterse, Markel Susaeta no lo consiguió. Vamos a conocer la reacción, banquillos abajo, José Ángel Peña.
Pues ahora sí que sí, gesto de alivio por parte de Ernesto Valverde, que además va a mover por última vez en el partido hoy su banquillo, y Luis Enrique, pues que ya absolutamente resignado, se ha clavado, se ha sentado en su banquillo.
Resignado Oscar Pereiro también, compañero.
Sí, yo creo que de lo que llevábamos visto durante el partido, y sobre todo en esta segunda parte, ya con un 3-1 no tenemos absolutamente nada que hacer y pensar en la Liga, y si realmente... Como decía Luis Enrique, la Copa no nos importa, hay que centrarse en la Liga, pues ya tenemos lo que queremos.
Y el que quiere el gol, como sea, es Aduriz, Muniain, que ya celebra su cumpleaños con 2 golitos, y el que lo busca ahora como loco es Aritz.
Bueno, Dani, esto ya parece visto para la sentencia, ¿no?
Bueno, yo creo que sí, yo creo que, hombre, quedan 8 o 9 minutos y visto el partido que ha hecho el Celta durante todo lo que llevamos, el que haga ahora 2 goles, pues lo veo muy complicado, ¿no? Pero en fútbol no hay nada... no hay nada escrito, ¿no? Pero yo creo que no va a tener problemas el ataque.
Y por si acaso, perdona Marcos, claro. Ernesto Valverde, que apuesta por ya controlar totalmente el partido, va a entrar Erique Morán para ajustar ese centro del campo rojiblanco.
Sí, Marcos.
No, a mí me sorprende la actitud de Johnny, cómo le pilla con las piernas clavadas si no es capaz de dar ese paso, ¿no? Porque al final... Cuando él reclama, José Francisco está reclamando, habilitando el fuera de juego posible, ¿no?
Sí, estaba...
Porque lo está viendo ahí, ¿verdad? O sea, es como...
Es el que mejor lo ve, porque es el que está tapando el fuera de juego de Muniain. El central, que no ve a este Johnny, levanta la mano pensando que efectivamente lo tiene detrás a Muniain y que es fuera de juego. Pero Johnny sí que está viendo a Muniain y sabe que está en posición legal porque él lo habilita.
Bueno, creo que estamos en el camino, José Ángel Peña, de buscar un nuevo héroe. El estadio puesto de pies, coreando, se ha marchado un hombre que lleva la manija de líder en el equipo, ¿eh?
Sí, gritos de Itu, 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 Ander Iturraspe, que deja su lugar en el terreno de juego a Erick Morán. Sin duda es el jugador más solvente, más sobrio y más regular del Athletic esta temporada, y evidentemente se está ganando a la afición.
Algún día será justicia, pero no es que la culpa sino el mérito lo tenga Valverde, pero sí que tiene mucho mérito porque está una y otra vez muy encima y creyendo, Dani, en los valores de este jugador, ¿eh?
Hombre, y la prueba tenéis que con el entrenador anterior le dio una pequeña oportunidad y luego desapareció del mapa y no entraba ni en las convocatorias, ¿no? Yo creo que con Ernesto ha sabido trabajarle mentalmente mucho, que yo creo que está trabajando muy bien con los chavales jóvenes, que creo que es muy importante el hablarles y el enseñarles. Y yo creo que Itu se está haciendo un gran jugador, está haciendo una buena temporada y creo que es uno de los hombres... fuertes del equipo, junto con Gurpegi, como te he dicho, yo creo que es uno de los hombres importantes.
En el global de la eliminatoria marcó el Celta en Balaídos, trajo 1-0, ha marcado tres veces el Atleti. En San Mamés, el portal, sobre el portal de Rubén, global de la eliminatoria, 39 y medio, segunda parte, tiempo de juego en la COPE, en San Mamés, Athletic 3, Celta de Vigo 0.
¿Qué se le regala en Navidad a ese abuelo que siempre dice: lo que tú quieras, hijita, pero que no te cueste mucho? Pues perfecto, ya lo tienes, la nueva guía Repsol 2014. Porque así le regalas algo para que disfrute de cosas maravillosas. Rutas por lugares increíbles, visitas a los monumentos más espectaculares del país y platos con todo el sabor tradicional. Y porque con ese regalo aciertas seguro. Estas Navidades regala un año lleno de experiencias. Regala guía Repsol 2014.
Balón que juega el Celta en cancha propia. Va a quemar los últimos cartuchos el conjunto celtiño. El conjunto de Luis Enrique recupera el Atleti. Balón de Erick Morán. Juega para Andoni Iraola. Quédate con la copla, Marcos, de Erick Morán. Tú que eres un hombre cautivador y un hombre cazador de perlas.
Venga, ese me lo quedo. No obstante, ya buscaré partidos esta noche. No te preocupes, que mañana lo tengo controlado.
Balón para Iker Muniain.
A mí me deja...
Qué bonito el pase. Perdóname, Oscar. ¡Gol! De Aduri para el Atleti. ¿Cómo es el fútbol? 41 de la segunda parte. Pudiera ser la jugada tonta de la NBA. El balón para Iker Muniain. Lo conduce por el perfil izquierdo. Levanta la cabeza, el pase interior para Aduri. Sale Rubén, pone la pierna a Duri. El caso concreto es que el balón se aloja para dormir, para besar el fondo de la malla. Marca Duri para el Atlético, que lo estaba buscando. 41, segunda parte en San Mamés. Y me parece excesivo, lo digo. Atlético 4, Celta de Vigo 0.
La eliminatoria absolutamente resuelta, así lo entiende la afición de San Mamés, que empieza a abandonar la catedral en gran número. Ahora también el que se sienta ya es Ernesto Valverde. Yo creo que aquí todo el mundo lo da por sentenciado. Pues en baloncesto estaríamos hablando de los minutos de la basura, pero todavía quedan 4 más prolongación, 3 más prolongación, hasta que efectivamente se certifique el acceso a octavos de final del Athletic, que se medirá al Betis.
Digo que la jugada tonta, Dani, pudiera ser, o el gol tonto, ¿eh?
Sí, ha sido una jugada de rebote, de mala suerte, de mala fortuna para el portero, pero yo creo que el partido se ha sentenciado con el 3-0 y hasta el propio Celta ya lo da por muerto, ¿no? Entonces, bueno, sí. hay que acabar el partido porque hay que acabarlo, pero yo creo que, como digo, la eliminatoria ha acabado con el 3-0 y lo mejor que puede hacer el Celta es acabar y que no se lesione nadie y ya está, yo creo que no hay más.
Marcos decía, no sé, igual no estoy muy acertado, pero si no corregirme, que pasa usted que sois los profes, que me parece demasiado excesivo el resultado. ¿Quién lo iba a decir, no?
Bueno, al final Athletic buscó gol. El Celta buscó aguantar, ¿no? Y quizás sí que es verdad que el Athletic tuvo, bueno, las ocasiones precisas para hacer goles. Mismamente en este último, en esta última jugada, que es un poco rocambolesca, está excelente y es para enseñar a los niños que empiezan el movimiento de desmarque de Aduriz. Cómo le pica al defensa, lo saca y le busca la espalda. Y sin que Aduriz sea un futbolista muy rápido y por eso llega al balón dividido, al final, a través de un movimiento, cómo consigue la situación de gol. Si Aduriz hubiese sido un poquito más lento, no se da ni siquiera la situación rocambolesca, porque lo hizo perfecto, ¿eh?
Sí, sí, lo ha hecho muy bien. Además, fíjate, ha habido hoy unas declaraciones de Ernesto Valverde que decía que lo más importante hoy era acertar y tal, y la verdad es que hoy ha sido uno de los días de acierto, porque no ha habido muchas más ocasiones que los goles que hemos hecho, ¿no? Y entonces, bueno, yo creo que ha sido el equipo que más lo ha buscado, y yo creo que el Celta se ha equivocado totalmente en la forma de cómo jugar este partido. Yo creo que ha pretendido aguantar atrás y no le ha salido. Buscaba una jugada a la contra y no le ha salido.
Y añadiría, creo que se equivoca incluso el entrenador con sus declaraciones. Tú, un equipo que va a jugarse un partido con una ventaja de 1-0 al campo contrario, no puedes decir que la copa te dé igual, que bueno, que nosotros estamos aquí por si acaso. O sea, ni en la forma que ha puesto al equipo, creo, por lo menos después de los 15 minutos, ni siquiera con esas declaraciones, que para mí son desafortunadas, puedes motivar a unos jugadores que van a jugársela una eliminatoria de copa.
A no ser que hagas, José Francisco, un doble discurso.
Sí, que estás pensando cosas, eso para sí, decir sí, que sí, no sí. Se fíen, que se fíen
ahora,
de nosotros.
Perdona, menudo recadito que le ha dejado Vila a Iker Munir.
Sí, ha dejado el pie un poco feo, sí.
Decía José Francisco, no sé qué hagas un doble discurso.
Sí, eso de que decir, bueno, esto yo soy Caperucita y el Lobo, pero no.
No, yo creo. Conociendo a Luis Enrique, sinceramente creo que estaba haciendo una doble jugada. No creo que él haya llevado la copa ni por los cambios que ha hecho ni nada. Lo que pasa, lo que sí creo que se han equivocado es en la forma de jugar. Yo creo que era buena la forma, o por lo menos en principio, de aguantar la pelota e intentar salir a la contra y tal, pero una vez que el Atleti se ha puesto 2-0, yo creo que había que jugar de otra forma, y ha seguido jugando de la misma forma, y ese es el error, porque el Atleti, pues, poco a poco ha ido haciéndose con el partido y ha llegado con los 4 goles, ¿no?
Entramos ya en el periodo de larga, minuto 45, nos apuntamos, José Ángel, que hasta el 48, ¿no?
3 minutos de prolongación, creo que es ahora había jugada de peligro, aunque todavía no he visto el...
Se acabó. Final del partido, sigue adelante el Atlético, que jugará en octavos frente al Betis, primero en Sevilla y luego en San Mamés. Atlético 4, marcó por partida doble, festejando su onomástica, Iker Muniain, Markel Susaeta, y Aduriz completaba la cuenta para eliminar al Celta. Final en San Mamés. Ahora entramos en resumen. Atleti 4, Celta 0. Lo dicho, eliminado el Celta. Sigue adelante el Atleti, que se medirá con el Betis. Vamos al inalámbrico de José Ángel Peña.
Jugadores de ambos equipos que se abrazan. Felicitaciones de los celtiños a los rojiblancos. Abrazo especial entre Orellana y Miquel Rico. Suena el himno del Atleti por megafonía. Los jugadores de Ernesto Valverde que se van al centro del terreno de juego para agradecer con aplausos el apoyo de la afición. Y ahora pensar en Liga, ambos equipos. El Atlético a defender su privilegiada cuarta posición el próximo domingo aquí ante el Rayo, mientras que el Celta tiene un partido vital ante Osasuna.
Final del partido, por lo tanto, en San Mamés. Momento para buscar la opinión y la reflexión de nuestros profes, de nuestros comentaristas. Don Óscar Pereiro, resignado, pero bueno, al fin el fútbol, ¿no? Y el Celta lo hizo bien en el partido de ida, pero aquí, pues, con más pena que gloria.
Bueno, yo creo que estabais hablando antes y el resultado se ha abultado justo, ¿no? Yo creo que el resultado es un poco acorde a que el Atlético ha metido el 40% de las ocasiones que ha tenido. Y si yo mal no recuerdo, Redim no ha tocado ni siquiera el balón en alguna ocasión del Celta en cuanto al ataque. Y mira, hemos caído eliminados ante un equipo histórico en la Copa del Rey. Pero me preocupa mucho más la manera que tiene de recibir los goles el Celta. Ya son muchos, muchos, muchos los errores defensivos que tiene el equipo. Y ahora ya, una vez que tenemos la cabeza pensando en la Liga y en la permanencia, creo que si no corregimos ahí vamos a sufrir mucho de aquí a final de temporada.
Pues don Óscar Pereiro, que ha sido un placer y hasta una próxima oportunidad. Gracias y un fuerte abrazo, Óscar.
Un fuerte abrazo, hasta luego.
Hasta luego. Dani, bueno, pues al final se cumplió el guión. Había mucho temor, de víspera se decía que no haber marcado ningún gol, embalaídos, que la empresa era difícil, pero yo no sé si al final el espíritu copero si también la poca posición del Celta y también el valor del Atleti han contribuido a este 4-0 y en definitiva al pase a los octavos de final.
Bueno, pues yo creo que el temor siempre hay que tenerlo, porque ante un resultado de 1-0 fuera de casa, lógicamente temes porque por el partido y sobre todo por un Celta que en Liga lo hizo muy bien en San Mamés y nos daba la sensación de que podíamos tener muchos más problemas de los que hemos tenido. Yo creo que un poco el temor que ha tenido tanto Luis Enrique como el equipo, yo creo que no, como he dicho antes, yo creo que no han acertado en el planteamiento del equipo en cuanto a mantener atrás y buscar la contra, que yo creo que en principio del partido no era una mala idea, pero visto cómo estaba jugando el Atleti y una vez que se ha puesto 2-0, yo creo que ha habido muchos minutos que han mantenido la misma postura y ha sido el error que les ha llevado a perder 4-0. Yo creo que es justo vencedor el Atleti y que no hay nada que objetar. Lo que sí quisiera hacerles una pregunta a nuestro árbitro, José Francisco, es que cómo un árbitro internacional puede parar el partido en el minuto 45-17. Ya sé que el partido está totalmente acabado, pero lo reglamentario con 6 cambios debería de ser como mínimo 3 minutos.
3 minutos.
Y ha cortado con 17 segundos.
Sí. En esta ocasión se le puede perdonar, te voy a decir por qué. Porque en un partido de liga, sí, luego puede haber un gol a favor o en contra, sí, que en un hipotético empate que se pueda producir al final es decisivo y entonces hay que jugar todos los minutos. Pero aquí, hombre, aunque yo sé que todo el fútbol es posible, pero el resultado estaba, sí, la eliminatoria no cambiaba por un gol más o menos de uno de los dos equipos.
Si en 90 minutos no habían hecho, era difícil, ¿verdad?
Pero por eso, bueno, había por que eso hacer... yo creo que ha entendido que bien, estaban ya sufriendo los jugadores del Celta y que era mejor evitarles el sufrimiento, bueno, pues, que no conducía a nada. Creo
también,
que ha sido por eso.
También, como soy bastante crítico con ellos, también hay que felicitarle porque creo que ha hecho un buen arbitraje también. Sí. Por mi parte, vamos, no sé,
cierto,
lo que dirás.
Sí. Sí,
no,
gracias, Dani. Precisamente ya por nombramiento ya José Francisco, análisis de la actuación del colegiado.
Sí, yo creo que ha tenido, bueno, 3 o 4 errores, pero intrascendentes. En las jugadas auténticas, como en ese gol de Muniain, que parecía fuera de juego, ha acertado, los auxiliares le han ayudado bien, y por tanto, como hizo bien la labor más gruesa, diremos que estuvo bastante bien.
Gracias, José Francisco.
Un abrazo a todos.
Árbitro. Buenas noches.
Igualmente.
Don Marcos López, nos quedamos con esa conclusión del partido.
Bueno, yo creo que el Atlético es superior en los 180 minutos, lo que pasa que yo creo que en el partido de ida, que ya queda un poquito atrás, pero en mis recuerdos está que bueno, hubo un gol del Celta, pero también el Atlético tuvo sus momentos, ¿verdad? Entonces, yo creo que viendo este partido, solo un color, el Atlético 4-0, yo creo que un poco excesivo, pero superioridad total, y solo hay que ver las finalizaciones de un equipo, de otro, y el planteamiento de uno y el de otro de cara a buscar gol o no. Yo creo que bien el Athletic, con solvencia, superioridad y partido correcto. Sin más, tampoco necesito de hacer un partido excelente para el 4-0.
Un abrazo, amigo, y gracias como siempre. Es un placer contar contigo, Marcos.
Un abrazo y el placer es mío y gracias a todos.
Un fuerte abrazo.
La parte
chao. En la parte técnica del trabajo, como siempre, inconmensurable y perfecto de don Daniel Martínez. Gracias a todos nuestros comentaristas, a Óscar Pereiro, a José Francisco Pérez Sánchez, nuestro árbitro, a Marcos López y al Capi, para nosotros siempre eterno, Dani. Y antes de despedir la comunicación, buscamos una conexión con José Ángel Peña. ¿Alguna novedad, compañero, por ahí abajo?
No, ya las gradas de San Mamés prácticamente vacías. La afición que se volverá a citar aquí el domingo, como decía antes, para recibir al Rayo Vallecano. Y ahora, pues evidentemente, a tratar de acabar en puestos Champions este año. El año 2013, un año que ha ido creciendo sobre todo de la mano de Ernesto Valverde, que ha hecho también crecer, valga la redundancia, a jugadores. Os referís antes a Unander Iturraspe, que si bien hace 2 temporadas con Marcelo Bielsa tuvo su eclosión, lo jugó prácticamente todo, el año pasado jugó muchos partidos, aunque no alcanzó la regularidad que está teniendo en esta temporada. Y ahora sí que sí llueve y ahora sí que sí nos mojamos.
Así es, como bien apuntado José Ángel, como decíamos, 2 estaciones, la del refri, la de invierno, la que está tirando este no sin mira ahora mismo en la capital virgena. Vamos poniendo ya el punto final, recordando: Athletic 4, 2 goles de Iker Muniain, que así celebraba su onomástica. Hoy cumple 21 años el pequeño Bart Simpson. Markel Susaeta y Aduriz completaron la cuenta goleadora del Athletic. Celta de Vigo 0. El Athletic sigue adelante en la Copa, octavos de final, se medirá al Betis, primer partido en tierras hispalenses en Sevilla, segundo partido en San Mamés, y en Liga el domingo frente al Rayo Vallecano. Desde San Mamés, tiempo de juego, sintonía COPE. Que ha sido un placer. Saludos, muy buenas noches. Recuerden el partido de las 12 en la COPE. Hasta entonces, muy buenas noches.
Tiempo de juego. Periodistas deportivos, amigos hasta el final. Qué locura de programa es la barra de tu bar, donde todos cantan y se ríen al mismo compás. Esto parece el camarote de los hermanos Marx. Tiempo de hablar, tiempo de escuchar la banda sonora de tu ciudad. Aquí divierte todo, incluso la publicidad. Hola, hola, ya va a comenzar. Tiempo de juego, tu radio grita de felicidad. Tiempo de juego, deportes, risas, amistad. Tiempo de juego, en esta gran familia siempre cabe uno más. En esta gran familia siempre caben mil más. Y eres tú, estás en tiempo de juego. Tiempo de juego. Tiempo de juego. Tiempo de juego. Estás en tiempo de juego.
Tiempo de juego. El mejor deporte con el mejor equipo. En COPE.